Ahora, Jaime, una noticia a esta hora con personaje.
Sí, señor, una noticia que nos puede dar el personaje que está vía telefónica a esta hora. Pues estamos todavía con mucho tiempo de antelación para campañas a alcaldías y gobernaciones, pero ya se empiezan a sonar algunos nombres de posibles aspirantes a este cargo, por ejemplo, de alcaldía mayor de Bogotá, que es el segundo puesto más importante del país. Uno de los nombres que ya pues, ha venido sonando es Francisco Santos, quien fue vicepresidente de la República y ya fue candidato a la alcaldía de Bogotá hace 3 años. Francisco, bienvenido a Un Minuto Radio, buenos días.
Jaime, muy buenos días y un saludo a todos los estudiantes que nos escuchan y a todos los oyentes de Un Minuto Radio.
Pues, doctor Santos, ya lo ha venido pensando con más tiempo, con más tranquilidad en esta época electoral. ¿Ya definió su destino como candidato a la alcaldía de Bogotá?
Sí, yo he venido, o sea, obviamente este no es el momento de esta conversación porque estamos en plena campaña presidencial. Y estamos trabajando muy duro con la campaña de Iván Duque aquí en Bogotá, en Boyacá, en Cundinamarca, en otros lugares. Pero sí, estamos en esas y lo importante es que ya pensando en el futuro de esta ciudad que necesita continuidad en algunas cosas, cambios en otras, pero sobre todo un trabajo para todos los bogotanos, sí he decidido pues que empezaré campaña el próximo semestre, escuchando ciudadanos y haciendo todo un proceso para entender la problemática de la ciudad y encontrar con los mismos ciudadanos las soluciones.
La campaña anterior a la alcaldía que usted realizó y que estuvo aquí en 2 ocasiones en los estudios de Un Minuto Radio, en los resultados, pues diría yo, y usted creo que también pues, lo alcanzó a decir con el discurso de resultados, no alcanzó como las expectativas que muchos hubiesen querido, y usted mismo, y el Centro Democrático como tal. ¿Qué lo motiva nuevamente entonces a lanzarse?
Pues mire, la vocación de servir, la vocación de poder realizar los cambios, sobre todo en materia de educación, en materia de generación de oportunidades para los ciudadanos, que es lo más importante. El mundo está cambiando y está cambiando muy rápidamente, la inteligencia artificial, la impresión 3D, la robótica, la biología sintética, son temas que van a cambiar la generación de empleo, las necesidades de capacitación y por eso creo que así como hay que desarrollar los programas tradicionales, como la mejora en la salud, mejorar dramáticamente todo el sistema de transporte masivo que desafortunadamente en estos 2 años y medio no se ha hecho absolutamente nada, en parte, pues obviamente responsabilidad de los gobiernos anteriores al de Peñalosa, pero es que ya el doctor Peñalosa lleva 2 años y medio y no hemos visto ninguna mejora en quizás el principal problema que hoy tiene la ciudad, pero creo que los alcaldes tienen que ir mucho más allá y tienen que empezar a pensar y tienen que convertirse en los grandes jefes económicos y en los grandes jefes de la industria y en los grandes jefes del desarrollo económico de una ciudad que es importantísima. Aquí ya no basta pavimentar las calles, cuidar los parques, temas importantes, sino cómo se plantea todo un nuevo modelo educativo para adaptar a la sociedad a los cambios que se vienen por cuenta de la tecnología.
Francisco, acaba de usted de mencionarlo que sí, algunos de los problemas que se presentan en Bogotá hoy en día, por lo menos en temas de presupuesto, y de movilidad y de infraestructura, pues algunos vienen de gestiones anteriores, pero también, como usted bien lo dice, el actual alcalde pues ya lleva poco más de dos años en el cargo y pues no se ven aún muchas de esas mejorías. ¿Cuáles son esas inconsistencias que aún se presentan en Bogotá a pesar de los 2 años y poco más de meses que lleva Enrique Peñalosa en la alcaldía?
Pues mire, le doy 2 ejemplos. El SITP era una bomba de tiempo y una bomba de tiempo que hay que solucionar con cirugía radical en el primer trimestre de la administración del doctor Peñalosa. Eso no se hizo y seguimos teniendo un SITP que no tiene horarios, que tiene buses viejos, que no funciona, que está costando un montón de plata. Ahí había que hacer un proceso absoluto de renegociación, había que liquidar esos contratos, había que asumir ese riesgo y cambiar la modalidad de cómo había sido este transporte implementado que no le ha servido a nadie, ni a los transportadores que están quebrados, ni a los usuarios que están cada vez más insatisfechos, ni a la ciudad que tampoco están cumpliendo sus expectativas. La fase 1 de Transmilenio, hombre, llevamos 2 años y medio y hasta ahora van a hacer la licitación de buses, cuando ha debido haber primero una inversión en la Caracas. La Caracas necesita una inversión fundamental de cerca de $1 billón para convertirla en un nuevo, digamos, escenario, y eso está planeado. La Caracas, cuando fue construida, no tenía buses articulados, entonces se quedó corta y necesita un replanteamiento absoluto. Y creo que en ese sentido, pues tampoco se hizo nada, y ahora se hace una licitación con buses diésel, que es un desastre. El alcalde Peñalosa, cuando gobernó la ciudad, no existían las nuevas tecnologías, y creo que se quedó en ese sentido en la ciudad de hace 20 años, y en una ciudad que necesita buses eléctricos, buses a gas, buses biarticulados, y llevar a que Bogotá en los próximos 10 años tenga toda su flota de transporte eléctrica o a gas, especialmente los buses pequeños que necesitan esa fuerza para poder subir las lomas de Bogotá, pero en todas las troncales de Transmilenio sí se pueden utilizar buses eléctricos, y me parece que es una oportunidad desperdiciada. Creo que eso es uno de los temas fundamentales. El segundo es el tema de la séptima. Yo creo que de todas maneras voy a sentarme con la directora del IDU para mirar de todos los proyectos, en especial cómo quedaron finalmente los diseños de la séptima. Yo soy enemigo, pues en principio, de Transmilenio por la séptima, porque creo que el impacto en ese corredor vial va a ser gigante, es tremendo. No sé si eso tenga reversa, pero quiero llenarme de más información para poder dar el debate como tiene que ser. Yo creo que en ese sentido, pues, el tema de transporte ha sido uno de los grandes falencias de este alcalde, que se supone que era el que sabía. Aquí no ha mejorado para nada, la semaforización ha sido un desastre. Mire todos los problemas que ha tenido ese sistema, no ha habido integración, manejo digital de la movilidad, que es muy importante. Usted hoy en día puede tener un manejo absolutamente distinto en todos los cruces, y por eso pues no haber evolucionado todo el sistema digital de transporte, donde se miden las cargas por minutos, por segundos, se cambian los semáforos automáticamente con algoritmos de inteligencia artificial. Entonces yo creo que si fuéramos a calificar a estos 2 años y medio de Peñalosa en términos de movilidad, tendríamos que darle una nota muy muy baja. Se raja en eso. Creo que eso es uno de los temas absolutamente fundamentales para los ciudadanos, ¿no? Es que una persona que se gasta 1 hora y media para llegar a su puesto de trabajo de ida y 1 hora y media de vuelta, eso no es calidad de vida. Una ciudad tiene que tener calidad de vida. Entonces, creo que ahí se queda muy corto. Eso sí, recibió una ciudad sin diseño, recibió muchos proyectos sin ningún tipo de alistamiento al nivel de detalle que se necesita, y eso sí lo va a dejar el alcalde bien armado, y tocará ejecutarlo en la siguiente administración. En eso sí se le puede decir a Peñalosa que ha sido muy previsivo y que va a dejar un montón de proyectos de movilidad diseñados, pero creo que a corto plazo lo que se había que hacer no lo hizo, y a veces eso tiene que ver con el nombramiento de académicos que a veces no entienden la realidad diaria de la movilidad. Ahí faltó. Entonces creo que eso es quizás el problema más grave que tiene la ciudad.
Señor Santos, describir los problemas de Bogotá, eso es muy fácil. Yo lo haría todos los días, porque yo vivo en la ciudad. Pero a veces se siente que ustedes asumen estos cargos como un comodín. Es decir, usted ya fue vicepresidente, se presentó a la alcaldía, no ganó, buscan que su familia siga en el Congreso, en fin, es un comodín. Pero realmente, ¿qué se necesita en Bogotá para hacer de esta ciudad lo que merece ser? ¿Un técnico, un político, un académico? ¿Qué se requiere? Y sobre todo, que no se convierta en el comodín, el premio que no ha podido lograr a través de otras elecciones.
No, yo no diría que es un comodín ni un premio, no, al contrario. Yo ya estoy al final de mi carrera. Yo creo que mi último cargo público sería este. Para mí, conozco la ciudad desde que estaba en el periódico El Tiempo, la he estudiado, en la campaña anterior me preparé para gobernar, no para evaluar, sino para gobernar con tiempos, con proyectos, con cosas muy concretas, que es lo mismo que haré en esta campaña. No tiene nada que ver con una ambición personal, sino con una vocación de servicio. No se me olvide que yo no he sido político, yo fui periodista casi 25 años y llegué a la política por pura casualidad. Y sí, fui vicepresidente 8 años, aprendí lo que es el Estado, aprendí cómo es que el liderazgo de un dirigente en el escenario político puede verdaderamente cambiar y muy rápidamente las realidades de una sociedad, las realidades de una región, las realidades de una ciudad. Y eso, con el conocimiento técnico además que he adquirido, pues me permite presentarme como una persona que puede lograr grandes resultados en materia de educación, pero cambiando absolutamente la educación como hoy se está haciendo. La educación tiene que ser digital, la educación tiene que ser concreta para lo que la gente necesita para poder trabajar. La educación tiene que ir enfocada a los cambios en materia laboral que se van a dar en la sociedad de manera muy rápida por cuenta de los factores que yo mencioné anteriormente. Los cambios en materia de movilidad que se pueden dar, que se tienen que dar, la mirada a una ciudad del siglo XXI que se acomode a los cambios tecnológicos, donde la tecnología puede ser el gran dinamizador de una ciudad que tiene grandes capacidades. Los problemas del mundo los resuelven las ciudades, no los países. El 80% de los efectos de gas invernadero se producen en las ciudades. Entonces usted en la ciudad puede tener un impacto. La globalización, con todo el tema digital y todo el tema de inteligencia artificial y todo el tema de robotización, que eso está avanzando a una velocidad, va a tener una solución fundamental en las ciudades. Bogotá puede ser con 8 millones de habitantes y con cerca de 12 millones en toda su periferia, debe ser un motor de desarrollo económico y de empleo, pero si se utiliza el conocimiento, los incentivos económicos, los subsidios y la capacitación fundamentalmente, y acabar con las trabas que hoy tienen muchas empresas para poder localizarse en Bogotá, para poder convertir a esta ciudad en un polo de desarrollo de tecnología y de nuevas industrias que son las que van a mandar en el mundo en por lo menos en los próximos 50 años de este siglo. Entonces sí hay que pensar distinto. El papel del gobernante va a cambiar fundamentalmente. Tan importante va a ser para un gobernante pavimentar una calle como generar las condiciones para que empresas de altísima tecnología en robótica, en los temas que le mencioné anteriormente, se sitúen en Colombia y se puedan convertir en el hub de ese tipo de desarrollo para América Latina. Y pues creo que ese es un papel que yo quiero, así no gane la alcaldía, que yo quiero presentar a los colombianos, porque creo que es mi deber. Siempre he sido una persona muy, digamos, muy lectora de todo el tema de tecnología, de informática, de las nuevas olas de cambios profundos que vienen en la sociedad, y creo que mi responsabilidad es por lo menos que los gobernantes del futuro y los de hoy mismo empiecen a entender cómo eso va a cambiar la vida de los ciudadanos y cuál va a ser el nuevo papel del Estado en esa nueva sociedad y en esa nueva economía.
Doctor Santos, precisamente hablemos del papel del Estado y de lo que los ciudadanos también están pensando sobre el Estado mismo y la configuración de los poderes. En este momento estamos en campaña electoral y se sigue pensando sobre el papel de un vicepresidente en un país, ¿sí? Usted fue vicepresidente de la República. Fue vicepresidente de la República y ahora, distante de esa posición, seguramente tiene una visión mucho más distinta de cuando lo ocupó ese cargo aquí en Colombia. ¿Usted qué opina del papel de un vicepresidente? Porque tenemos la sensación de que el vicepresidente generalmente está ahí como a la sombra del presidente y que no hace mucho.
Pues mire, depende del papel que el presidente quiera que este vicepresidente asuma. Yo creo que puede, el único poder que tiene el vicepresidente es el de sentar gente alrededor de la mesa, pero yo sentando gente alrededor de la mesa saqué adelante el aeropuerto El Dorado, que es uno de los grandes éxitos de nuestro gobierno. Eso quedó licitado en nuestro gobierno, quedó planeado para largo plazo en nuestro gobierno, se hizo una labor muy detallada que permite que Bogotá tenga semejante ventaja competitiva con el aeropuerto El Dorado que hoy tenemos, y en ese sentido pues ahí se trabajó de manera transparente para que se dieran los mejores resultados. Siendo vicepresidente se logró hacer una inversión en la Alta Guajira inmensa, cosa que no se había hecho nunca. Allá me decían, uy, es que desde Rojas Pinilla no venía nadie importante aquí a la Alta Guajira, les dimos luz, hicimos todo un tema de generación de jagüeyes para agua y para agua para humanos y para los animales, se arreglaron los internados. Como vicepresidente presidí la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y en el año y medio que tuvimos el decreto de reparación, reparamos más personas que lo que este gobierno ha reparado víctimas, ha reparado en 8 años. Entonces, sí se pueden hacer muchísimas cosas, pero entendiendo obviamente que un vicepresidente, su principal función es reemplazar al presidente si éste tiene una falta temporal o absoluta. Pero sí sirve como apalancamiento y sirve para desarrollar muchísimos proyectos que a veces ni siquiera, pues no por voluntad del gobernante, no caen en manos del presidente, y el vicepresidente puede sacarlos adelante. Le doy el ejemplo de Santa Marta, el centro de Santa Marta, un proyecto que estaba engavetado 25 años y yo lo desempolvé, le metimos 45 mil millones de pesos, dejamos la segunda fase financiada, no la hicieron desafortunadamente, y eso actuó como un disparador de inversión en Santa Marta, que fue muy muy importante. En fin, yo creo que el puesto, usted puede tener presidentes malísimos y presidentes buenísimos, vicepresidentes malísimos y vicepresidentes buenísimos, y vicepresidentes que pasan sin pena ni gloria. Eso depende de la relación que tengan los dos funcionarios, del papel que se le dé, y también del trabajo conjunto y de la persona que ocupe ese cargo. Entonces, uno no puede decir es bueno o es malo. Yo creo que eso depende más que todo de las personas.
Francisco, para finalizar, y hablando de estas campañas electorales y en esta época electoral que estamos, presidenciales, usted en una reunión del Centro Democrático aquí en Bogotá le dijo a los asistentes que con Petro en una segunda vuelta tiemblen. ¿Por qué deberían temblar los colombianos si Gustavo Petro pasa a segunda vuelta?
Mire, yo creo que eso tiene, digamos, dos razonamientos. Uno, despertar a la gente para que no esté confiada. Hombre, yo creo que la gente está un poco confiada y es importante que entiendan que hay que trabajar fuertísimo para ganar en primera vuelta, que lo veo difícil, pero se puede lograr. Entonces, lo primero era sacudirlos. Y lo segundo, a mí la única preocupación que me genera el doctor Gustavo Petro en segunda vuelta es que deje este país profundamente dividido en un tema de lucha de clases sociales, que es algo que esa puerta la abre uno y es dificilísima cerrar. Y ese discurso puede generar una ruptura que no le hace ningún bien al país. Yo creo que el próximo presidente va a tener que convertirse en un gran conciliador de intereses y de diferencias para poder unir al país en torno a propósitos comunes. En este país tenemos que caber todos, y en este país tiene que caber, y a mí no me disgusta la campaña que está haciendo el doctor Gustavo Petro. Yo creo que el hecho de que aquí por fin exista una izquierda democrática que tenga pues esa opción, aunque no se le olvide que en el 2006 el segundo en votación fue el doctor Carlos Gaviria, pues eso es bueno para una sociedad, eso expresa, digamos, unas maneras distintas como el ciudadano ve el Estado y el papel del Estado. Lo que sí es malo es cuando ese discurso lo que puede pretender es romper, digamos, esa posibilidad de tender puentes, que es lo que a mí me preocupa, y esa va a ser, digamos, una de las grandes labores del próximo presidente de la República, tender puentes para acabar, digamos, con este enfrentamiento que per se no es malo, pero que tiene que, digamos, cambiar de tono y de perfil para que como toda democracia evolucionemos y podamos tener alternación de poder sin pensar que es una suma cero, es decir, yo gano todo y ustedes pierden todo, porque eso fue lo que en los años 50 llevó a la violencia, y ese es un espejo en la historia en el que nos tenemos que mirar.
Doctor Santos, finalmente usted nos dijo sobre su interés de hacer campaña para la alcaldía de Bogotá y que ese sería posiblemente su último cargo público. Y si no es así, entonces, y si es así también, ¿qué vendrá con usted? ¿A qué se dedicará?
Pues no sé. de pronto dedicarme a la academia, no sé. Yo llevo desde el año 2002 dedicado a esto. Ya no soy tan joven, ya tengo 57 años, ya empiezo a el otro día haciendo campaña por Gabriel, ya al final llegaba yo muerto. Ya empiezo a sentir el paso de los años y no sé, quisiera hacer algo totalmente distinto. Quisiera dedicarme a hablar precisamente sobre ese papel del Estado y del gobernante en el mundo moderno, de la inteligencia artificial, de la impresión 3D, de todos esos cambios, profundas transformaciones tecnológicas que van a cambiar la economía. Y es en ese sentido en el que, pues, no sé, yo por ahora estoy dedicado a la campaña del doctor Iván Duque. Estoy muy contento haciendo ese trabajo, recorriendo la ciudad. Voy a continuar ahí y veremos qué pasa, ¿no? Cada momento trae su afán. Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que este sería mi último cartucho en ese sentido. Después, quién sabe, no sé, hasta volver al periodismo.
Vea, pues, ¿por qué no? Panelista de algún programa de radio también. Puede ser.
Con ustedes, a mí porque me gusta mucho lo que están haciendo, lo que ustedes han logrado hacer. Y Uniminuto es ciertamente una universidad que le está pegando a la nueva manera de educar. Yo creo que eso es muy, muy importante.
Eso es muy importante, la labor que cumple Uniminuto. Pues Francisco, muchas gracias por atendernos hoy y estamos atentos entonces al desarrollo de la campaña, tanto presidencial y después de mayo y de junio, cuando sea la segunda vuelta, que es posible que se dé, pues comenzar de lleno ya la campaña a la alcaldía de Bogotá, la cual usted pues anuncia aquí. Muchas gracias por atendernos.
Jaime, a usted un abrazo y un saludo a todos los oyentes.